Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El paso de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto es hoy la puerta de la esperanza para centenares de miles de civiles palestinos. Centenares de miles de personas, escuchas también las voces de niños que se agolpan en el sur de la franja, mientras Israel centra sus ataques contra Hamas en el norte. Como decimos, el paso de Rafah es una puerta a la esperanza, pero que apenas está entreabierta. Egipto permite una salida muy limitada y hoy ha autorizado el paso de ambulancias para atender en su territorio a 81 heridos graves. Es un paso a cuentagotas que prácticamente no supone ningún alivio para el caos que viven centenares de miles de personas refugiadas en el sur de la franja. Como mucho, Egipto irá autorizando estos días el acceso a su territorio de unos 500 palestinos que tengan doble nacionalidad o extranjeros, y entre estos podría encontrarse personal español de algunas ONGs. En concreto, sería un trabajador de Médicos Sin Fronteras y un empleado de Naciones Unidas, los dos con nacionalidad española. Las imágenes que estamos viendo en Rafah son pues una réplica del sufrimiento de la población civil que hemos visto en muchísimos otros conflictos. Esas imágenes de familias enteras caminando, padres, madres, abuelos, niños cargados de maletas, bolsas de plástico, no saben dónde tienen que ir, pero saben dónde no se quieren quedar. Mientras tanto, en el norte de la franja, Israel lleva a cabo un castigo inmisericorde contra los terroristas de Hamas. Ha comenzado la ofensiva terrestre sin fecha para su final. Se combate cuerpo a cuerpo y calle a calle. En la ciudad de Gaza se vive una guerra urbana en la que Hamas usa el conocimiento del terreno para tratar de contrarrestar la superioridad militar israelí. Se calcula que la ciudad alberga una red de túneles que ronda los 400 kilómetros. Una auténtica ratonera que afrontan unidades de élite israelíes especialmente entrenadas para ese escenario. Más guerra y más destrucción sin que sepamos por el momento dónde queda la justicia. Pues pendientes de todo lo que pasa un día más en Israel, pero de otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son asuntos que podríamos decir que de una manera u otra tienen que ver con lo que está ocurriendo en ese escenario de Oriente Medio. Al menos 16 civiles han muerto en un ataque yihadista en Nigeria. 50 terroristas irrumpieron en una aldea matando principalmente a agricultores y a pastores. En Canarias, ya cambiando de escenario, Salvamento Marítimo ha rescatado un cuerpo frente a la isla de Lanzarote que pertenece al ocupante de un velero al que estaban buscando. Habían rescatado a otros dos. El velero había encallado en la costa de Tinajo. Entre tanto, en Valencia, la policía está investigando ahora mismo una violación grupal denunciada por una joven de 18 años y que habría sido cometida esa violación el pasado sábado. Ella denuncia que la drogaron y agredieron sexualmente en un descampado. Y la luz, vamos con algo en positivo, marca este miércoles, 1 de noviembre, su precio más bajo del año. Casi te pondría la aleluya, Pilar, para hablar de esto, pero lo cierto es que la luz ya lleva marcando en estos últimos meses algunos respiros. La electricidad cae hasta los 4,53 € de media el megavatio hora. Por hacer una comparativa cercana, el pasado lunes su precio superaba los 100 € el megavatio, así que se ha reducido bastante. Y en el Palau Sant Jordi de Barcelona se están ultimando los preparativos de uno de esos conciertos únicos. Ojo, Madonna esta noche y mañana en la ciudad condal. Te voy dejando la música para que te vayas animando, Pilar. Dos conciertos este miércoles y mañana jueves con los que la artista va a celebrar sus 40 años sobre los escenarios. Esta parada en España forma parte de su gira Celebration Tour. Algunos ciudadanos ya la han podido ver a Madonna nada menos que en bicicleta, ojo, por las calles de Barcelona. Como Shakira, ¿te acuerdas? Que también
Sí, Shakira cantaba la bicicleta con Carlos Vives. En este caso es como en bicicleta. Gracias, Correa. días. Vamos con deportes, Munilla.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hoy la protagonista, sin duda, la Copa del Rey.
Sí, jornada maratoniana con 41 partidos hoy de esta primera eliminatoria de la Copa. 11 partidos comenzaron a mediodía y la mayoría han terminado. De los equipos de primera, clasificado el Rayo, que ha goleado 0-6 al Lugones. Clasificado el Girona, pero ojo, ha ganado 1-2 al San Roque en el último minuto con un gol de Sabio. Y ojo, porque el Cádiz está en la prórroga con el Badalona Futur empatando a 0. Resto de partidos finalizados. Gerenense 0, Leganés 2. Peña de Deportiva 1, Valladolid 5, Náxara 1, Melilla 2, Barbastro 1, Ponferradina 0, Compostela 0, Tenerife 1 y Navalcarnero 0, Alcorcón 1. Están además en la prórroga el Azuaga 0, Cartagena 0 y el Lucán de Murcia 0, Linares Deportivo 0. Y esta tarde, recuerdo, tenemos otros 30 partidos con 7 equipos de primera división. Y por cierto, en la prórroga teníamos el Lucán Murcia con el Linares Deportivo. Acaba de marcar en el minuto 97 el Linares Deportivo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez pisa el acelerador y tras el momento histórico de ayer martes...
Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar...
Ahora ya pone el foco en su debate de investidura. El tiempo apremia porque el 27 de noviembre es la fecha límite para que se celebre y evitar de nuevo unas elecciones generales, aunque todo indica que no va a ser necesario, ¿eh? Porque las últimas 48 horas las negociaciones con los independentistas han entrado, parece, en su recta final. Lo veíamos el lunes por la noche con ese encuentro y esa fotografía en Bruselas entre el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el diputado número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y lo hemos visto también con ese acuerdo que los socialistas plasmaban con Esquerra Republicana, en esta ocasión vía comunicado, que llegaba después de que el propio presidente del gobierno en funciones mantuviese una conversación telefónica con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Pere Aragonès. Bueno, para ello el primer paso es que el gobierno registre en el Congreso como proposición de ley la polémica ley de amnistía. Podría hacerlo mañana mismo y que ese debate de investidura se fijara ya para la próxima semana. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La futura amnistía quedará registrada antes de someterse Pedro Sánchez a la reelección como presidente del gobierno, pero también es su deseo recabar la firma en la proposición de todos quienes le apoyan en el Congreso, además del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y PNG. Para los socialistas sería clave contar con el respaldo de una mayoría, otros 56 diputados a los que ya hizo referencia Sánchez ante el Comité Federal, pues de esa forma el PSOE puede dar a la apuesta un cierto lustre democrático, facilitar su blindaje y hasta la justificación ante la opinión pública. Junts había reclamado un pago por adelantado, pero ahora se conforma solo con la presentación de la iniciativa.
Bueno, pues las negociaciones finales de Pedro Sánchez, con los que serán sus socios durante la próxima legislatura, mantienen al PP presionando por las consecuencias que supone el borrado penal del procés. Critican también que esas negociaciones se hayan producido el día en el que la princesa de Asturias juraba la Constitución española en el Congreso de los Diputados. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo que más temen en la dirección del PP, Pilar, es que haya comenzado una carrera en la que cada uno de los socios de Sánchez que vayan a firmar esa ley de amnistía añadan una exigencia nueva. El chantaje iría increchendo, nos dicen, después de la conversación telefónica de Sánchez con el presidente catalán, en el que Esquerra coló también que se borren los delitos de malversación y terrorismo de los CDR. A eso habrá que añadir el traspaso del Cercanías, o Rodalíes, como lo llaman allí, y la condonación de la abultada deuda fiscal que reclama Cataluña, 22.000 millones de euros si nos referimos al año pasado, o los más de 400.000 millones de deuda histórica, dicen en Junts. Eso abrirá la caja de Pandora entre las comunidades autónomas, unos agravios que el PP va a encauzar intentando frenar la amnistía en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y aumentando las movilizaciones en la calle, como la del próximo domingo en Valencia o la del día 18 de noviembre en Madrid.
Gracias, Maribel. Bueno, los planes de Sánchez empiezan a materializarse y están causando malestar en el ámbito jurídico. Esta mañana el Consejo General del Poder Judicial ha pedido pronunciarse, de hecho, sobre esta eventual ley de amnistía. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Importante crítica la que el Poder Judicial lanza además a Pedro Sánchez, al que acusa de moverse únicamente por interés.
Una dura e importante crítica que no tiene desperdicio. 8 vocales del sector conservador piden la celebración de un pleno extraordinario que podría celebrarse el próximo lunes. Un pleno para rechazar de forma institucional la ley de amnistía, una ley que supone la abolición del Estado de Derecho y que perjudica el interés en real de España, dice el escrito que quieren valorar y votar. Muestran la preocupación por una ley que no tiene cabida en la Constitución, que beneficiará a los promotores y partícipes del procés, pactada con partidos políticos, incluido el que dirige un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente, en referencia a Puigdemont. Una ley que violenta la independencia de los tribunales, que deja en papel mojado las sentencias firmes y que convierte a la justicia en una quimera. No se puede confundir el interés de España con el interés personal de Pedro Sánchez, dice el escrito. Evitar la hipotética formación de gobierno de otra ideología diferente a la suya es manifiestamente incompatible con la alternancia política. Eso supone degradar y convertir el Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal. Dice el escrito que la eventual ley anunciada por Pedro Sánchez no solo violenta la Constitución, también los compromisos asumidos por España en el Tratado de la Unión Europea para que prevalezcan los principios del Estado de Derecho e independencia judicial.
Gracias, Patricia. Bueno, ha llovido mucho desde que se cerraron las urnas municipales y autonómicas el pasado 28 de mayo, pero hay algunos municipios donde todavía tienen que elegir a sus alcaldes. Son 49 localidades en total, distribuidas por varias regiones españolas. ¿Y por qué tienen que volver a votar? Pues hay dos razones principales. En 5 municipios hubo irregularidades que acabaron anulando el proceso electoral, por ejemplo, algún problema con las actas o con la custodia de las urnas. Pero en la mayoría de los casos, en 44 municipios, lo que pasó es que nadie quería ser alcalde y no hubo candidaturas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Claro, porque la ley electoral contempla este tipo de circunstancias y además establece que deben pasar 6 meses hasta la nueva convocatoria de unas nuevas elecciones, y este periodo ya está a punto de cumplirse. Evidentemente, por eso estamos a la espera de esa convocatoria.
Los habitantes de estos 44 municipios volverán, por tanto, a los colegios electorales el próximo 26 de noviembre. Bueno, durante este tiempo, durante estos 6 meses han seguido gobernando en funciones los alcaldes que ya estaban previamente, pero eso sí, claro, con capacidades limitadas para tomar algunas decisiones.
Es una anomalía democrática, no lo podemos olvidar, pero lo importante en estos casos, Pilar, es intentar corregirlo. Se hace con normalidad, por eso todos estos municipios van a tener también su correspondiente campaña electoral, que comenzará, por cierto, apunta el 10 de noviembre.
Bueno, hablamos que Pedro Sánchez seguramente tendrá su debate de investidura la semana que viene, si no la siguiente, es decir, que no volveríamos a las urnas, pero ya ves que todos estos, y el próximo 26 de noviembre, tienen que volver a sus colegios electorales. A esta hora, a las 2:12, aquí en mediodía, nos vamos a ir hasta uno de esos pueblos, concretamente al norte de Navarra, cerca de la frontera con Francia, está Aribe. Hablamos de un pueblito pequeñito, ¿eh? Tiene solo 30 habitantes. José Ignacio Bau es su alcalde en funciones. En los comicios del 28 de mayo no se presentó, pero ahora se lo ha pensado mejor y su candidatura es la única. José Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha hecho cambiar de opinión, José Ignacio? ¿Por qué en mayo no y ahora sí?
Pues en la anterior legislatura estábamos 3 vecinos, somos un pueblo de 30 habitantes, y uno de los compañeros tuvo que dejarlo por motivos de familia y de trabajo, quedamos 2, y la idea era continuar nosotros 2, lo que pasa es que el trabajo se acumula, ¿no? Entonces pensamos, vamos a ver, a conocer un poquito la opinión del pueblo, si quiere alguno participar o sumarse con nosotros, y por eso en la anterior convocatoria no nos presentamos sabiendo que íbamos a seguir en funciones. Ha llegado la convocatoria de noviembre, hemos conseguido que uno de los vecinos se apunte con nosotros y entonces ya somos 3 y de alguna manera nos hemos, con la intención de seguir, pues ya estamos, nos hemos presentado. Porque somos 30 vecinos, normalmente las cosas principales del pueblo se siguen tomando o bien por sondeo o bien por mazague, y la verdad es que la colaboración entre los vecinos pues es buena. Lo que pasa es que la gente no se anima a participar.
¿Y si todo hubiera seguido igual sin candidatos, qué hubiera pasado?
Pues normalmente hubiéramos seguido en funciones y en febrero pues se hubiera nombrado una gestora uh-huh. del gobierno de Navarra. Pero esa gestora era la de continuar y la de seguir. Hasta al final, a última hora, pues uno de los vecinos ya se ha animado a hacer equipo y la verdad es que estamos contentos por eso.
Bueno, y esto significa que tenéis ya una candidatura, es la única, como decíamos, y por tanto sí. Tú ya sabes que vas a seguir siendo alcalde de nuevo.
Sí, yo estoy jubilado, siempre he vivido en este pueblo, he sido médico rural, médico de cabecera que se llamaba antes. Empecé mi carrera aquí, en este pueblo, me he jubilado aquí, sigo viviendo aquí porque mi familia, mis hijos y mis nietos viven en los pueblos de alrededor. Me gusta y me ha gustado siempre la vida del pueblo, nos conocemos todos los vecinos y la verdad es que en la medida que podemos y que cada uno, yo suelo decir que mientras no me vea sobrepasado, sobrecargado o estresado con mi labor, pues adelante. Si veo que me puede afectar a la calidad de vida, lo consultaré y a ver cómo organizamos.
Bueno.
Pero adelante sí, porque alguien tiene que hacerlo. Es una población, la mayoría ya muy mayor. El problema que viene haciendo el envejecimiento de la población y la despoblación de los pueblos pequeños, uh-huh. entonces alguien tiene que coger el bastón de mando de ayuda en ese sentido.
Eso es. Y tú has decidido presentarte ahora en noviembre, ya que en mayo pues no hubo candidato y no se pudo elegir a nadie. José Ignacio Ubau, alcalde en funciones de Aribe, en Navarra, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Vale, gracias a vosotros.
Y se cumple ya una semana del choque protagonizado entre el gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas por el reparto de los inmigrantes que llegan a nuestras cosas, a nuestras costas, especialmente los que alcanzan la de Canarias. Ayuntamientos y ejecutivos autonómicos se quejan de que los traslados a la península se están produciendo sin previo aviso en muchísimos casos, o bueno, con escaso margen de tiempo para preparar el dispositivo de acogida. En algunos casos denuncian que se han enterado por grupos de WhatsApp. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El ministro José Luis Escrivá se ha comprometido a mejorar la coordinación con los ayuntamientos. Y es que si en octubre más de 13.000 inmigrantes llegaron a Canarias, el mes de noviembre que hoy arrancamos, pues espera también que sea complicado, Juan.
Efectivamente, Pilar. Escucha las previsiones para este mes de noviembre.
El mes de octubre y noviembre suelen ser dos meses de mayor número de llegadas, particularmente al archipiélago canario. Con lo cual, pues nos estamos preparando para que noviembre sea igual que octubre.
Pues sí, lo decía en COPE José Javier Sánchez, director de Inclusión Social de Cruz Roja, con la perspectiva inmediata de superar el récord histórico de 2006, 31.000 llegadas en cayucos. El ministro Escrivá se comprometió anoche en una reunión de más de 3 horas con 22 alcaldes y consejeros a mejorar la información a los ayuntamientos y comunidades antes de enviarles el excedente de inmigrantes que llegan a esas costas canarias. En octubre han llegado más de 13.000. En medio del enfrentamiento entre socialistas y populares a costa de esa falta de información, sorprende el dato que nos confirma el alcalde de Oporriño, del PP, en Pontevedra. A su pueblo han llegado 40 senegaleses a los que había rechazado alojar otro alcalde en Coruña, el de Sobrado dos Monses, del PSOE. Alejandro Lorenzo se niega a hacer política con esto. Dice que es un tema de solidaridad. Lo que critica es la falta de información del delegado del gobierno.
Uno llega pues al ayuntamiento que viene de otra administración, llega aquí con 4 televisiones delante, que te empiezan a preguntar y tú sin saber de nada, te están diciendo que estuvo aquí en Porriño precisamente el delegado visitando una empresa y dijo que ya estaban instalados en Porriño y yo sin saber nada. Porque al final un alcalde no se entera de nada porque no le dice nada y realmente pues es el último en enterarse y se entera a través de la prensa que ya están en Porriño.
En fin, pendientes de lo que ocurra en noviembre, como decimos, casi 4.000 plazas van a ser abiertas a partir de la semana próxima en Madrid, Murcia y el alojamiento que ya funciona en Mérida. 4.000.
Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de frutas parte 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos lo contaba Luis Munilla, nuestro compañero de deportes, pues hace unos minutos. Hoy miércoles se juegan 41 partidos, ¿eh?, de Copa del Rey. Estamos en la primera ronda y el sorteo pues ha emparejado a 10 equipos de primera división con otros tantos de categorías no profesionales. Y es en estos partidos en los que nos vamos a fijar, porque te puedes imaginar el acontecimiento que supone para todos estos equipos pequeños, muy pequeños, jugar con un primera. Se vive como una fiesta. Y bueno, ya si ganan y van pasando a otras rondas y van eliminando a grandes equipos, pues ya se desata directamente la locura. Acuérdate, pasó por ejemplo cuando en 1996 el Numancia, equipo de segunda B, consiguió la hazaña de eliminar a 3 equipos de primera división. Generó una ilusión tremenda, todos nos hicimos de hecho del Numancia, aunque luego el equipo soriano cayó en cuartos con el Barça de Johan Cruyff. Pero bueno, ya jugar con el Barça era como si les hubiera tocado desde luego la lotería. Pues así se sienten también muchos de los equipos que juegan hoy, muy afortunados porque nunca hubieran imaginado que algún día iban a jugar con los grandes del fútbol español. Mira, Ricardo tiene 63 años, es socio y abonado del Club Deportivo Hernán Cortés, un modesto equipo de primera regional extremeña que pertenece a una pedanía de Don Benito en Badajoz. Y allí están emocionadísimos porque su equipo va a jugar hoy frente al Betis. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que ha llegado el día, Ricardo, ¿cómo estáis?
Sí, aquí estamos ya todo el mundo esperando a ver las 4 para los autobuses y camino al Vendrelejo.
Bueno, porque estamos hablando de vuestra pedanía, que es muy pequeñita. Es que sois 900 vecinos, ¿no?, los que vivís allí en la pedanía que pertenece a Don Benito.
925 vecinos somos.
Y me imagino que irá prácticamente todo el pueblo al partido.
Sí, aquí no se queda ni el apuntado. Muy poca gente se va a quedar en casa.
¿Vais a ir en autobuses? ¿Te escuchaba ahora? ¿En autocares?
Sí, autocares van 5 y entonces el resto pues irá muchísima gente en coche y en vez. Porque yo soy de aquí y muy poca gente se va a quedar al pueblo.
Claro, decías ahora, estamos preparados para a partir de las 4 ir a Almendralejo, porque allí es donde se va a jugar el partido, ¿no? Creo que el campo del Hernán Cortés es tan pequeño que se ha tenido que elegir este otro lugar, ¿no?
Hombre, el Hernán Cortés no hubiese querido, no cabe, no podemos jugar aquí. Entonces nos lo han cedido el Francisco de la Era a Almendralejo y se va a jugar el partido allí. Y aquí todo el mundo está encantado y vivir una situación de esta pues es un privilegio para el pueblo y claro, a ver qué pasa. Nosotros vamos con mucha ilusión.
Oye, Ricardo, ¿os ha costado conseguir entradas o no? ¿Cuánto os han costado las entradas?
A mí no me ha hecho mucha falta porque yo fui el primero en cogerla.
¿Ah, sí?
Yo fui el primero en cogerla, la primera entrada del pueblo. Pero sí, hay mucha gente que se ha quedado sin entrada. Y gracias a que el Betis nos repasó 900 entradas y se pusieron a la venta ayer.
Bueno, sabía también lo que significaba para vosotros y por eso os cedió todas esas entradas. Ricardo, estamos hablando del Hernán Cortés, como decía, un equipo de primera regional extremeña, donde los jugadores, claro, no son profesionales, tienen otras profesiones.
No, no, aquí no hay nadie profesional.
¿A qué se dedican? Allí hay de todo, me imagino, claro.
Hay de todo, herrero, peluquero, carpintero, electricistas y así. Pero tienen mucha ilusión los chavales.
Bueno, pues Hernán Cortes Betis a las 8:30 de la tarde en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo. Un partido que va a seguir también con muchísima expectación e ilusión. Juan Diego Olivares del VAR, va a ser que no, de esa pedanía de Hernán Cortes. Juan Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo vais a vivir en el VAR el partido de esta tarde?
Pues el partido de esta tarde, nosotros hemos cogido todos los que trabajamos allí el coche y acabamos de llegar a mi mitad de Alejo.
Ah, que cerráis el VAR vosotros, que no abrís esta tarde.
Sí, es que el pueblo se queda vacío.
El pueblo se queda vacío, todo el mundo está en el partido, así que has dicho, ¿para qué voy a abrir? Si no voy a conseguir nada abriendo, ¿no?
Nadie se la quiere perder y yo menos, claro. Yo me he sido criado aquí en Hernán Cortés, pues tú verás, aquí con Hernán Cortés hasta donde vaya.
Oye, ¿y vas entonces con los trabajadores de tu bar? ¿Cuántos sois concretamente?
No, es familiar. Son mis hijas, mi mujer y mi yerno.
Uh-huh. ¿Y vais por vuestros medios, en vuestro coche o vais en alguno de los autocares que van a salir de Hernán Cortés?
Acabamos de llegar aquí ahora mismo a Almendralejo, hemos ido en coche.
Ah, que ya estáis en Almendralejo vosotros. O sea, que no es que hayas cerrado por la tarde, es que no has abierto hoy el bar, ¿no?
Sí, he estado con los desayunos, cuando ha terminado el último desayunar, pues hemos salido pitando.
Oye, y os pregunto a los dos, tanto a Juan Diego como a Ricardo, ¿os habéis preparado de alguna manera para el partido de esta tarde? ¿Vais a ir con las camisetas del equipo? ¿Lleváis banderas, bufandas?
Sí, claro, hay bufandas que son mixtas, hay de todo, y la mayoría vamos de azules, claro. Son los colores de nuestro equipo.
Y Juan Diego, en vuestro caso, ¿cómo os habéis equipado?
Nosotros vamos de azules con el equipo del VAR, de va a ser que no. Que lleva los colores de Hernán Cortés y
¿sí?
con nuestro lema de va a ser que no.
Va a ser que no, pero en este caso ojalá que sea que sí, ¿no? Me imagino, Juan Diego, que ganáis al Betis y que pasáis a la siguiente ronda. Ese es el deseo de todos.
Eso sería un sueño, pero bueno, hay que jugarlo, el partido hay que jugarlo y haremos, yo sé que el equipo va a hacer todo lo que se pueda y todo lo que esté en sus manos.
Bueno, pero los sueños ya sabéis que muchas veces se cumplen y no será la primera vez que un equipo modesto vence a un Primera División. Eso sí, por delante tienen 90 minutos de partido. Os pido un resultado rápidamente, Ricardo, ¿cómo va a acabar la cosa? Partido 8:30 de la tarde, Hernán Cortés Betis, y el resultado en tu caso, ¿cuál dices? ¿Tu apuesta, tu porra?
1-0, 1-0 me basta.
1-0 con gol de...
De Quique.
Venga, ¿y en tu caso, Juan Diego?
Yo creo que vamos a quedar 1-1. En la prórroga, seguramente jugaremos prórroga y en los penaltis, digo yo, que ganaremos.
O sea, emoción en tu caso hasta el último minuto con esa prórroga que planteas
sí.
Y con los penaltis. Bueno, Juan Diego, Ricardo, muchísimas gracias a los dos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes del partido de esta tarde, pero sobre todo que lo disfrutéis muchísimo junto a vuestros vecinos y vuestras familias. Gracias a los dos por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien.
A vosotros, gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En MediaMarkt traemos las ofertas con más color y con menos IVA.
Let's go.
Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo estamos sin horario ni fecha en el calendario, que decía la canción de Julio Iglesias, para la investidura de Pedro Sánchez. Lo cierto es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha tenido ningún pudor a la hora de ajustar los tiempos a los intereses de la negociación de Pedro Sánchez y parece que ahora todo cuadra. Es curioso cómo se han manejado los tiempos. El sábado, Sánchez habló ya abiertamente de la amnistía y una vez que se quitó la careta, ya el lunes se publicaba la foto del enviado del PSOE, Santos Cerdán, reunido con Puigdemont en Bruselas, bajo ese cuadro que llamó tantísimo la atención, el cuadro con una de las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Para rematar, ayer por la noche se hizo público el acuerdo del PSOE con Esquerra sobre la amnistía. Y entre medias de todo esto, pues el juramento de la princesa de Asturias y Sánchez prometiendo lealtad a la corona frente a los reyes. Ha sido como un juego de ilusionismo. Se centra la atención del público en este punto para que el meollo del truco pase desapercibido, no se note demasiado. Y el truco final, ya sabes que se llama amnistía, y estamos a punto de verlo. Es inminente la convocatoria del pleno de investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Junts y de Esquerra. Desde el PSOE cuentan a COPE que a partir de ahora cualquier fecha es válida, así que Armengol ya tiene vía libre para convocar el pleno. Ahora sí que hay prisa. Y puede ser bastante pronto. Este viernes se reúne la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces y ahí se podría cerrar la fecha del debate de investidura. Incluso podría ser la semana que viene. En el centro de todo está que Puigdemont pueda ver cómo se pone en marcha su amnistía antes de entregar los votos. Este trámite tendría que hacerse de urgencia y serían los partidos quienes iniciaran la tramitación como proposición de ley porque un gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley. Este trámite también hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, con la proposición de ley se evitaría que el Consejo General del Poder Judicial fuera consultado en un asunto legal de tanta importancia que puede dejar en papel mojado las sentencias más importantes en España en los últimos años, las que juzgaron el procés. Ante esta maniobra, 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ya han solicitado un pleno porque consideran que esta ley de amnistía puede suponer la abolición del Estado de Derecho. El caso es que el humo de la amnistía empieza ya a ser visible, pero no sabemos qué consecuencias puede traer. Pues hay otros asuntos también destacados como estos tres que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El teletrabajo en lento retroceso tras su expansión durante la pandemia.
Sí, estadística constata que Extremadura, Baleares y Castilla y León son las tres comunidades autónomas con menos empresas en este modelo de trabajo a distancia. Por el contrario, Madrid y Cataluña, con más oficinas y empleos que permiten esta modalidad, son las dos regiones españolas donde más empresas permiten trabajar en remoto. En ambas, tanto en Madrid como en Cataluña, en casi la mitad de las compañías se facilitan de 2 a 3 días de teletrabajo a la semana.
El intercambio de casas para ir de vacaciones en auge en nuestro país.
Sí, España es el segundo país de este tipo de mercado, solo superado por Francia. Entre los destinos favoritos, mira, la ciudad de Barcelona, una práctica muy económica que en el pasado Puente del Pilar, por ejemplo, triplicó su interés. Elizabeth de Tarragona lleva 13 años compartiendo casa, haciéndolo con su familia.
Empezamos a ver el dinero que nos ahorrábamos, pensamos, con el dinero que nos hemos gastado en un solo viaje, podemos hacer muchísimo, el poder intercambiar, por ejemplo, el coche, la moneda, el comer como un local, el tener consejos de un local.
Y a la espera de la borrasca Ciarán.
que ya mantiene en estos momentos en alerta naranja toda Galicia por fuertes lluvias y vientos y olas de hasta 6 metros de altura. Es solo un anticipo de la tarde complicada que se espera en parte de la cornisa cantábrica, en Castilla y León y también en el sistema ibérico. El día más complicado será mañana jueves, con lluvias en casi toda España. Solo Andalucía se va a librar de ellas. En la costa gallega las previsiones apuntan también a alerta roja en las primeras horas de este jueves.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en el tiempo de los deportes, Luis Munilla. Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos con toda la jornada de la Copa del Rey, que trae hoy hasta 41 partidos de esta primera eliminatoria. Hoy ya se ha clasificado Rayo Vallecano, Girona, Leganés, Valladolid, Melilla, Barbastro, Tenerife y Alcorcón. Atención, porque hay un Primera División en apuros. Es el Cádiz, que está ahora mismo en los penaltis con el Badalona Futur. Está en la prórroga el Azuaga 0, Cartagena 0, y también en los penaltis el UCAM Murcia, Linares Deportivo. Y esta tarde otros 30 partidos con 7 equipos más de Primera División. Pero hablaremos también a partir de las 3 y 5 de la no foto de Laporta con Messi, de noticias de futuro en el Real Madrid, de la victoria de la selección femenina o, por ejemplo, también de la derrota de Carlos Alcaraz en París.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La tradición cada 1 de noviembre, muy presente en este día, el recuerdo a nuestros seres queridos.
Es una tradición que menos que podemos poner unas flores y rezarles a nuestros seres queridos que están aquí.
No es que venga justo el día 1, vengo cualquier día del año, pero bueno, hoy pues más especial. Sí. Lo tengo cerca y antes, cuando yo era niña, veníamos casi en romería, porque entonces era mucho más tradición que ahora.
Paz, recuerdo, memoria, tradición, la familia, las cosas que se han perdido. Se nos olvidan nuestros recuerdos, nuestros antepasados, nuestra familia, nuestra educación. Eso es lo que pasa.
Es lo que nos decían Carmen, Blanca y también Pedro, que han visitado cementerios en esta jornada. Van los mayores, pero también los pequeños.
Pues sí, en mi casa tenemos la tradición de ir todos juntos al cementerio a llevarle flores a nuestros difuntos, sí, y pasar así un rato un poco en familia.
Bueno, suelo ir todas las semanas, pero el propio día voy porque tengo allá a mis padres.
Pone, pues no sé si un arreglo un poco más especial.
Sí, 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 un poquito más de flores, sí. Pues unos claveles blancos.
Y en esas visitas, como escuchábamos, pues no faltan las flores. De hecho, estos días son los de más ventas para el sector. Un sector que tampoco escapa a la inflación. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, de media las flores se han encarecido un 10% en gran medida por el incremento en los costes de producción.
Sí, los floristas están pagando entre un 30 y un 50% más por las flores, pero la gran mayoría pues prefiere asumir esta subida para así no perder clientes. La flor importada, que su coste se ha incrementado para ellos hasta un 50%, está más cara y cuesta el doble, pero por la flor nacional vamos a pagar casi lo mismo que el año pasado. Aunque es cierto que hay clientes como Teresa que sí notan un encarecimiento.
Se ha notado un aumento de los precios, sobre todo en las flores naturales. Este año he pagado unos 52 euros, que sí que es algo más de lo que solía pagar en años anteriores, pero bueno, es una vez al año y realmente tampoco lo miramos demasiado.
Aún así, el sector ha alcanzado niveles de ventas similares al de años anteriores, con un gasto medio por cliente de 40 euros.
Gracias, Claudia. Miguel Ángel Garrido es el propietario de la floristería La Violeta Lolín en Valencia. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que creo que lleváis abiertos de manera ininterrumpida desde el jueves pasado, ¿no?
Así es, así es. Este año hemos tomado la iniciativa aquí en la plaza del Ayuntamiento, en la Violeta Lolín, de abrir desde el jueves a las 7 de la mañana ininterrumpidamente todos los días hasta hoy a las 12 de la noche.
Bueno, 7 días seguidos y sus 6 noches. ¿Tiene sentido abrir de madrugada para vender flores? ¿Realmente pues va la gente a esas horas de madrugada a comprar flores? Miguel Ángel, me sorprende muchísimo.
Más que por la venta, porque al fin y al cabo a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, pues no se vende nada. Ha sido por varios motivos. El más importante es, como por ejemplo esta madrugada sí que han venido personas a las 5 y media, 6, a por un ramo porque se iban a Alicante y les venía más cómodo, para facilitar a todas las personas de la ciudad de Valencia que puedan comprar las flores cuando mejor les venga, sin que tengan que esperarse en casa hasta que se abierta la floristería, para luego poder irse a sus pueblos de Cuenca, Albacete, donde sea. y por la comodidad de las personas, y también para que desde Valencia, ¿no?, desde la plaza, que es un sitio emblemático, la gente recuerde que es Todos los Santos. A veces se nos olvida un poco durante el año, pues las personas cercanas que han fallecido y que ya no están, y pienso pues que se merecen, aunque sea un poquito, el día de hoy de que les recordemos y que les respetemos.
Oye, ¿habéis vendido mucho durante las noches?
Durante las noches solamente dos. Hoy, que sí que se ha notado, y la primera noche. Pero cara, lo que ha sido el fin de semana ha sido noches muy tranquilas, sin mucha venta.
O sea, estabais como las farmacias de guardia. En este caso, la floristería de guardia, el que quiera comprar flores, por el motivo que sea durante la noche, vosotros ahí estabais abiertos 24 horas al día. Decía Claudia, mi compañera hace un momento, Miguel Ángel, pues nos hablaba de que las flores se han encarecido de media un 10% en nuestro país, vamos, que no escapa tampoco a la presión inflacionista. ¿Lo habéis notado vosotros también en vuestro negocio? ¿Estamos comprando menos flores porque están más caras o compramos aquellas que son algo más baratas?
Sí, la flor ha cambiado bastante el mercado. La flor ha encarecido, sobre todo la flor que traemos de Holanda. Sí que se ha notado un incremento de un 30-40%. La flor nacional ha subido un poquito menos, la verdad que apenas. Y el estilo de ramo que los clientes demandan es diferente. Suele ser un ramo un poquito más económico, un estilo más salvaje. Sí que es cierto que ya no piden nada de plástico y las personas siguen comprando flores, porque la verdad que este año ha ido muy bien el Todos los Santos, estamos muy muy contentos, pero el perfil de cliente y de flor que demandan es muy diferente al de hace 2-3 años.
¿Y la flor más demandada hoy cuál es? En el día de Todos los Santos,
lo más demandado siempre ha sido el clavel y el gladiolo. Este año no, ha sido la flor seca, la rosa, la flor preservada. O sea, ha sido un vuelco total del estilo de flor que piden.
¿Y por qué este cambio, Miguel Ángel? ¿A qué lo achacas?
Yo pienso que es más las personas de 40, 50 años, es gente más joven la que busca el ramo para llevar al cementerio. Buscan un ramo diferente al que están acostumbrados a ver todo el año, ¿no? Y lo asocian a flores y ya no quieren continuar con el clavel, que lo ven más clásico, lo quieren algo diferente y que les dure más. Busca que esté en el cementerio más tiempo.
Que aguante un poquito más. Pues Miguel Ángel Garrido, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y ánimo para afrontar la recta final de esta larga jornada laboral.
Quedan horas. Oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Miguel Ángel.
Un saludo.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablar del Día de Todos los Santos es hablar de fallecidos, de muertos. Es un tema delicado que da un poco de yuyu a veces, ¿no? Y que además de las flores, pues tiene otro punto de vista también económico. El de que morirse en España cada vez nos cuesta también más. La media oscila entre 3.700 y 5.000 euros.
Fíjate, sí. Y en la tarde queremos dedicar nuestro espacio de economía de bolsillo precisamente a esta cuestión. Lo primero que nos preguntamos todos es ¿por qué es tan caro? Y también ¿por qué se pagan tantos impuestos? Porque, fíjate, se le aplica el 21% de IVA, como si fuera un artículo de lujo, lo cual es bastante difícil de entender. Y luego que hay mucha diferencia entre unas ciudades y otras. Por ejemplo, en Vigo te puede costar un entierro en torno a los 6.000 euros, mientras que en Zaragoza estaría en torno a los 2.500. Bueno, de todo esto le vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes, economista y escritor.
Bueno, hoy que es Día de Todos los Santos, en el ámbito económico, aunque parezca un contrasentido dada la fecha, miramos a la economía del morir, y realmente morirse en España es caro. Entre 3.700 y 5.000 euros es lo que cuesta un deceso si uno no tiene un seguro, y la inflación ha alcanzado ya también al último día de la vida.
Bueno, pues luego desglosamos estos gastos y vemos cómo se puede ajustar también el presupuesto.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Gracias, compañera.
A ti.
Pues poco antes de las 10 de la mañana y 26 días después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, se ha permitido el paso de personas desde la cercada franja de Gaza a Egipto, la única frontera que se ha abierto desde el comienzo de la guerra. Si hace 11 días se inició la entrada de ayuda humanitaria, casi siempre a cuentagotas, Este miércoles se ha dado un paso más. Esta misma mañana han cruzado unas 40 ambulancias para recoger a varios heridos graves. Y además han comenzado a salir también de allí, de la franja, los primeros ciudadanos con pasaportes extranjeros. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se espera que un número significativo cruce la frontera a lo largo de hoy. Y hay, Manu, dos españoles autorizados para cruzarla, aunque se desconoce cuándo lo van a hacer.
Sí, los dos españoles autorizados para salir de Gaza son un trabajador de Médicos Sin Fronteras y otro de la ONU. Esta es una evacuación limitada, pero la intención en teoría es que crucen la frontera desde Gaza a Egipto unas 500 personas al día a partir de ahora. Decenas de ambulancias han atravesado el puesto fronterizo de Rafah para recoger en Gaza a más de 80 civiles palestinos heridos de gravedad en los bombardeos del ejército israelí. 40 de estos heridos ya han sido ingresados en hospitales egipcios. Aparte de los heridos, están saliendo de Gaza palestinos que tienen también pasaportes de otros países y algunos extranjeros.
Manu, 26 días, como decíamos, ya de guerra. Y no deja de aumentar el número de víctimas, muchas de ellas niños, y guerra en la que los enfrentamientos se centran ahora en el norte de la franja de Gaza.
Y en estos combates intervienen blindados, pero también hay combates cuerpo a cuerpo. Hamas ha asegurado hoy que 7 rehenes perdieron la vida el martes en el bombardeo del campo de refugiados palestinos de Jabalia, realizado por el ejército israelí, un bombardeo en el que murieron al menos 50 personas. 11 soldados israelíes han fallecido en las últimas 24 horas en la invasión de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que estos soldados han dado sus vidas en la más justa de las guerras y que la operación continuará hasta la victoria.
Gracias, Manu. Pues precisamente para la guerra en Oriente Próximo, pero también a otros conflictos, ha tenido este miércoles, Día de Todos los Santos, unas palabras el Papa Francisco. Lo ha dicho durante el rezo del Ángelus en el Vaticano.
Que continuamos a pregar per le popolazioni.
Continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de las guerras de hoy. No olvidemos a la martirizada Ucrania, ni a Palestina, ni a Israel. No olvidemos tantas otras regiones donde la guerra todavía es muy fuerte.
La guerra ancora è troppo forte.
Vamos con más cosas. Se llama olvido oncológico y es la reclamación histórica que unos 2 millones de supervivientes de cáncer reclaman que termine de regularse por ley en nuestro país. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Pues de que no se tenga en cuenta el historial médico de una persona que ha padecido un cáncer a la hora de firmar la contratación, por ejemplo, de un seguro de vida o a la hora de pedir un préstamo hipotecario. Sefe García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un olvido con el que quieren evitar su discriminación.
Piden básicamente, Pilar, no estar obligados a informar de que han padecido la enfermedad para recuperar su vida. María Fernández superó un cáncer de mama.
Lo que quiero es un bien vivir en contraposición al sobrevivir. Ya no nos vale no morirnos, queremos tener un desarrollo pleno, tanto personal como profesional.
Por mandato europeo en España hay una ley aprobada en el mes de junio, pero falta la reglamentación. Falta, por ejemplo, cuándo considerar que están curados. Los oncólogos proponen que sea tras 5 años en remisión. La Asociación Española contra el Cáncer se inclina por el modelo francés, que determina el tiempo según el tipo de cáncer y su tasa de supervivencia. Tener que informarlo, Pilar, es muy duro, sobre todo para los más jóvenes. Yolanda Domínguez es técnico de la Asociación Española contra el Cáncer.
Lo ha superado, imagínate, con 18 años y de repente con 30, que se va a comprar una casa, se vuelve a enfrentar a este fantasma, ¿no?, de una enfermedad que ya había superado y que de repente por estas trabas legales le hace volver a enfrentarse a todo lo que significa un diagnóstico de cáncer y un proceso oncológico desde un punto de vista emocional y social.
Fíjate, el 80% de los menores de 35 años han superado una leucemia han tenido problemas para contratar un seguro médico o pedir un préstamo, según la Fundación Josep Carreras.
Gracias, Efi. 2:48.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos, te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana, pero han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Ofertas con más color y con menos IVA. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMark. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, CrystalBox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡CrystalBox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ochocientos años es la edad que tiene la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón, un pueblecito de Burgos que está deshabitado desde los años 70, como tantos otros, ¿no?, de la España vaciada, pues las puertas de las casas solo se abren generalmente en verano. Así que, como te puedes imaginar, durante mucho tiempo nadie, salvo el párroco, se hizo cargo del templo, cada vez más deteriorado hasta que se creó la Asociación Amigos de Villamorón. Poco a poco han ido devolviéndole a la iglesia su grandeza, su esplendor, pero ahora tienen un gran reto por delante, que es restaurar el retablo mayor, que está completamente desmontado, y lo que llama la atención es que está metido en bolsas de plástico, como lo oyes, ¿eh?, como si se tratase de esa ropa o de esas cosas que ya no quieres por casa y las guardas directamente en bolsas de plástico en el trastero. Restaurar el retablo mayor tiene un coste de 51.000 euros y toda una historia detrás. Pedro Moreno es uno de los impulsores de esta asociación. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, ¿qué historia hay detrás? ¿Por qué se desmontó este retablo? Y además, ¿qué papel tiene el famoso ladrón de arte, Eric el Belga?
Bueno, pues vamos por partes. Hace ya casi 9 años se tuvo que desmontar por el estado que tenía y por el peligro que representaba. Y por tal motivo hubo primero que desmontarlo, luego desinfectarlo y finalmente, como bien apuntabas al principio, envolverlo en bolsas de plástico para que aguantara el paso del tiempo hasta que pudiéramos desde la Asociación de Amigos de Villamorón intentar restaurarlo. Y de ahí esta campaña con Hispania Nostra de micromecenazgo que está a punto ya de finalizar, falta aproximadamente 8 días. Y esperemos pues que la gente nos apoye con su pequeña aportación para darle una nueva vida a este precioso retablo y de paso liberar toda la parte de abajo del coro que este año hemos también restaurado. Y con relación a la segunda pregunta que planteabas,
¿sí?,
pues hay que decir que cuando la iglesia se cerró al culto en los años 70 porque la última familia que resistía en Villamorón ya se decidió a emigrar, pues por aquella época el tristemente famoso ladrón de arte sacro, Eric el Belga, estaba haciendo de las suyas por ermitas, por iglesias y hasta por catedrales de toda España. Y por tal motivo, el arzobispado de Burgos, con buen criterio, creo yo, decidió todo lo que había de valor en la iglesia de Villamorón llevárselo al Museo del Retablo de Burgos, que es un museo dedicado precisamente a los elementos de valor de tantos pueblecitos como Villamorón que han ido quedando sin población.
Pedro, hemos dicho ya que el montaje puede costar unos 50.000 euros y me imagino que no va a ser nada fácil, hay que saber montarlo adecuadamente. ¿Quién lo puede hacer y cuánto tiempo puede llevar un trabajo tan delicado?
Pues lógicamente quien tiene que hacerlo son expertos en restauración. Aquí en Burgos y en toda la comunidad autónoma de Castilla y León hay empresas de restauración de gran prestigio, como precisamente la empresa que está llevando a cabo a lo largo de este año importantes obras en otras partes, en otros elementos de la iglesia de Villamorón, también conocida la Catedral del Páramo. Actualmente, esta empresa, Batea Restauraciones, se está encargando de restaurar la cancela, es decir, la puerta interior de entrada a la iglesia, y también dos tramos de la nave sur. Y hace un mes esta misma empresa terminó la restauración de toda la nave norte, con el retablo del Santo Cristo, con el baptisterio y su cierre, entre otros elementos. Y, lógicamente, supone, como bien decías, una importante cantidad de dinero, y la labor de la asociación es acudir a la colaboración público-privada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a través de esta campaña, a través de otros esfuerzos y trabajos que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, no hay que olvidar que este año cumplimos 20 años de asociación, por lo tanto ya tenemos experiencia en este tipo de proyectos, pues como decía, dedicarnos ahora a empezar este nuevo recorrido a través de la colaboración público-privada y con el fondo que logremos recaudar ahora en esta campaña de micromecenazgo con España Nostra, acudir a las instituciones públicas que esperemos que nos den su apoyo.
Bueno, pues esperemos que... Esperemos, Pedro, que sea así y que tengáis suerte en vuestra lucha para recuperar ese retablo de la iglesia de Villamorón, conocida, por cierto, como la Catedral del Páramo. Pedro, gracias. Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En las elecciones regionales y municipales celebradas en Colombia el pasado domingo 29 concurrieron 37 partidos diferentes. Los electores han diversificado su voto y entre sus preferencias no ha estado el partido que lidera Gustavo Petro. El presidente ha sufrido un golpe político importante y, aunque no ha habido un claro vencedor, los electores han optado por fuerzas de derecha y centroderecha. Sabido que unas elecciones regionales y municipales no tienen por qué entenderse en clave nacional, No es menos cierto que estas elecciones pueden suponer un nuevo cambio de tendencia. Petro llegó a la presidencia de Colombia en agosto de 2022. 15 meses después, sus candidatos no han obtenido la confianza de la ciudadanía. Ninguna de las cuatro principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, tendrán alcaldes próximos a Petro. El presidente tampoco tiene los apoyos necesarios en el Congreso después de que en abril de 2023 se rompiera la coalición que lideraba. Las primeras declaraciones del presidente, tras conocerse los resultados electorales, imputando a la derecha la creación de un clima de miedo, no favorecen el entendimiento. Y sin embargo, en los dos próximos años, Petro va a tener que entenderse con el poder regional y municipal. De lo contrario, el presidente se puede ver superado por las demandas ciudadanas a favor de medidas prácticas, estabilidad, seguridad, productividad y empleo.